La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Entonces, estamos en la tercera parte de ese viaje, de ese recorrido que les decía yo que íbamos a hacer por la palabra del Señor. Y para resumir un poquito nada más, acuérdense que en el primer día lo que vimos fueron los impedimentos naturales del hombre natural para recibir lo que es la gracia de Dios, y hablábamos de la presunción, de que todos nosotros cuando no conocemos a Cristo creemos prácticamente que nosotros somos Dios y hacemos lo que nosotros decidimos como lo mejor. Aun cuando no nos llamemos Dios a nosotros mismos, nosotros actuamos como si fuéramos dioses y estamos lejos de Dios y estamos en rebelión contra Dios. Y hablábamos de esos conceptos, ¿verdad? De que la naturaleza del hombre es separada de Dios. La segunda ocasión que platicamos la vez pasada, hablábamos ya acerca de lo difícil que es para nosotros cumplir la llamada ley. Y cómo es tan difícil, la naturaleza en nosotros siempre va a tener a atender a afectar la ley y a mostrarse el pecado por causa de la ley. Y vimos todo eso también. El concepto de la ley y la gracia, la ley contra la gracia, fue lo que vimos la vez pasada. Y las ventajas, obviamente, que tenía la gracia, que tiene la gracia sobre la ley. Bueno, ahora vamos a continuar y vamos a ver la gracia, cómo hace la obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver gracia, fe y buenas obras. Okay. Dice el apóstol Pablo, lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice en Gálatas 6:14. Miren, Pablo tenía mucho de qué presumir. Pablo era uno de los fariseos, ¿sí? Era uno de los especialistas en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Era de los más sabios en la cuestión religiosa. Pero Pablo no tenía, dice, todo eso lo considero, dijo él en Filipenses, que todo lo consideraba por basura con tal de ganar a Cristo. Y en Gálatas 6:14 dice algo más, lejos esté yo de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo, que no sea en lo que ha hecho mi Señor en la cruz. Y saben que esto también, así como les dije la otra vez, la vez pasada, que ojalá pudiéramos ser nuestros ciertos versículos como ese que vimos ya la vez pasada acerca de que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y he trabajado más, no, dice Pablo, no he trabajado yo más, sino la gracia de Dios en mí es la que ha hecho las cosas. Y es bueno llegar a ese punto en nuestra vida cristiana, de que reconozcamos que no tenemos nada, si no es porque Dios nos lo ha dado. Nada tenemos que podamos ofrecerle al Señor. Y entonces Pablo habla acerca de esto, que la única gloria que él puede tener es la obra de la cruz en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora vamos a revisar el tema. En Colosenses 2, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente. Porque de la manera que recibieron ustedes a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, llenos de gratitud. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Fíjense lo que habla estos versos. Dice, de la misma manera que recibieron a Cristo, ¿cómo lo recibimos? Lo recibimos por fe. Lo recibimos habiendo estado muertos y se juntaron la gracia de Dios, la fe y la salvación. Se juntaron en ese momento todo y dice, así como lo recibieron, vivan en Él. O sea, nuestra vida cristiana diaria debe ser en base a cómo lo recibimos, muchas veces recibimos al Señor, recibimos su salvación y su perdón y estamos creciendo en Él, pero de repente vienen gentes con vanas y engañosas filosofías. Yo le voy a decir una cosa, dentro de la misma iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo dijo en el libro de Hechos que dentro del mismo pueblo de Dios iban a salir los falsos apóstoles, iban a salir todos aquellos que venían a deformar y a quitar la bendición, ¿sí? Y tenemos que estar muy atentos, porque es una verdad, esto es una verdad. Dice aquí que cuídense que nadie los cautive. Si nos está dando esa advertencia, entonces quiere decir que somos susceptibles de ser cautivados por vanas filosofías, que siguen tradiciones humanas. Miren, déjenme decirles algo que dijo, y voy a decir el nombre porque lo dijo en la televisión. Dijo Cash Luna el viernes en la noche. Dijo Cash Luna. Están ahorita en la maratónica en enlace. Y dijo Cash, dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que ahorita dar dinero y abundar en dinero, dice, para que ustedes tengan la prosperidad que merecen. ¿Saben qué? Esa es la mentalidad del mundo. Esa es una mentalidad que es una vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. El humano siempre cree que merece. O sea, ¿por qué tenemos problemas en nuestro matrimonio? Porque creo que te trato muy bien como esposa y merezco que me trates igual. Porque creo que yo le estoy haciendo muy bien a mi jefe y haciendo un buen trabajo y no me da el sueldo que merezco. O sea, todos hablamos del merecimiento y del merecimiento. Y en el cristianismo hay esa misma filosofía, ¿sí? En muchos casos hay gente que promueve esta filosofía humana. Díganme una cosa, ¿qué dice la palabra? ¿Qué merecemos? Condenación y juicio. ¿Algo merecemos? Condenación y juicio. ¿Qué hemos hecho bueno que no venga de parte de Dios? Pero en cambio, ¿qué hemos hecho malo que nace de nuestro propio corazón pecaminoso? ¿Sí? Merecemos juicio y condenación. No merecemos más. Nada merecemos en este mundo. ¿Pero qué? Eso vienen las engañosas y vanas y engañosas filosofías. Estaba hablando a un pastor también de una iglesia de Corea que sale y que tiene mucha gente también. De repente sale en los domingos, sobre todo yo lo he visto los domingos cuando vamos saliendo en la mañana. Está este hombre predicando y yo había escuchado varios pedazos de predicaciones de él y bien, pero de repente lo oigo decir un domingo, habló acerca del cielo y empezó a hablar acerca del cielo y entonces dijo, miren, cada quien gana el cielo de acuerdo a lo que merece. Por ejemplo, dio él el ejemplo, el hombre que murió, fíjense lo que dice, el hombre que murió al lado de Cristo en la cruz, el ladrón que murió al lado de la cruz, Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dijo, a él le va a tocar la parte más baja del cielo, porque esa parte se llama paraíso. Hay un segundo cielo, tercer cielo, y empezó a hacer divisiones de cielo, y empezó a hablar de muchos cielos y muchos niveles. Y dijo, a él le va a tocar la parte más baja, ¿por qué? Porque en el momento que conoció la salvación, en ese momento murió. No tuvo oportunidad de hacer buenas obras, no tuvo oportunidad de servir a Dios, no tuvo oportunidad y por lo tanto le toca el lugar más escondido, lejos de Dios. Los otros vamos a estar cada vez más cerca de la presencia. Por ejemplo, nosotros los siervos, los pastores, pues vamos a estar ahí casi casi que comiendo de la mano del Señor. ¿Sabes una cosa? Pura y vil basura. Es una filosofía, vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Así es lo que dice, la vida dice, según cómo te tratan, tú trátalos. Eso es lo que dice la filosofía humana, ¿sí? Entonces, ¿saben una cosa? Dentro de la iglesia, dejen ustedes que fuera de la iglesia, no. Dentro de la iglesia uno tiene que tener mucho cuidado de lo que escucha, de lo que ve, de lo que le dicen, porque se traga uno un montón de cosas, y por eso Pablo dice, de la manera como lo recibieron, vivan ahora en él, arraigados y edificados en él. No en lo demás, no en la gente. Hay gente que hace de su congregación una pasión y de su pastor una pasión. ¿Sabe una cosa? Se vuelve idolatría muchísimas veces. Necesitamos estar apasionados y edificados en esto. Si no estamos apasionados y edificados en esto, ¿sabe qué? Vamos a tragarnos mucha basura. Mucha basura. Adelante. 1 Corintios 9 y 8, 9, versículo 8 dice: Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Toda gracia que abunde para ustedes. Hace rato escuchaba a alguien decir, ahora que ya estás en Cristo, ahorita que ya recibieron a Cristo, ahora que ya abrieron su corazón a Cristo, ahora sí ya abrieron ustedes su vida a recibir todas las bendiciones que Cristo, todas las bendiciones, ya no sufran más, ya no tengan problemas económicos, todo se les va a resolver, las bendiciones van a llegar y todo. En ningún momento mencionó la persona que estaba hablando acerca de la cruz, en ningún momento habló de la sangre, en ningún momento habló del sufrimiento de Cristo. Lo que yo oí a esta persona decir es, ahora ustedes ya van a recibir todo lo que les va a corregir sus sufrimientos. ¿Saben qué? Nada que ver. Es cierto que todo deriva de la gracia de Dios. O sea, por la gracia de Dios tenemos lo que tenemos. Pero no busquemos la gracia, sino busquemos al Dios de toda gracia, al Dios que toda gracia puede abundar para nosotros. El problema es que buscamos las cosas de Dios en buscar del Dios de las cosas. Ese es el detalle más grande y el mayor problema que tenemos. Y Él nos va a dar gracia en abundancia. ¿Para qué? Para que toda buena obra abunde en ustedes, dice la palabra de Dios. En Romanos 5, verso 15, dice esto: por la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. La transgresión de Adán no se puede comparar para nada. El pecado del hombre no se puede comparar para nada con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, todos murieron, a partir de Adán todos hemos heredado ese pecado, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para con todos? Esa es una verdadera cosa que glorifica al Señor, la gracia. Ok. Entonces vamos a ver que hemos recibido gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Efesios 2, del 4 al 10, gracia sobre gracia, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Fíjense bien, por su gran amor nos dio vida con Cristo, por gracia. ¿Saben qué es por gracia? Derivado del amor de Dios, Dios es amor. Y derivado de ese amor, la gracia de Dios nos ha alcanzado. En unión con Cristo es esa gracia. Dice, lo hizo para mostrar en los tiempos venideros, Él lo hizo para demostrar esto delante de todo el mundo, la incomparable riqueza de su gracia. Nuestra salvación, lo que está mostrando delante del mundo es esto, lo rico que es, lo incomparable de ese amor y de esa riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque, otra vez, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Fíjense cómo es. Por gracia, la gracia, primero es el amor de Dios. La gracia que deriva del amor de Dios. Después de la gracia viene la fe. Y esta fe no procede ni siquiera de nosotros mismos. Esta fe no es una fe de que diga, wow, yo tengo fe y el otro no tiene fe. No. Es una fe que Dios me concedió para que en un momento determinado, en el perfecto plan y propósito de Dios para mi vida, de repente yo tuviera la fe para creer lo que Cristo Jesús hizo en mi vida y tomara la gracia. Es por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, la fe no procede de ustedes, sino que también es un regalo de Dios. Miren, tanto la fe es un regalo, como la gracia es un regalo. ¿Sí? Yo conozco mucha gente que dice, bueno, es que ese no tiene fe. Es cierto, en un sentido es cierto, pero en otro sentido es, ¿qué le dijo el hombre a Jesucristo cuando le dijo que quería que sanara a su hijo? Le dijo, sana a mi hijo, y le dijo, ¿crees? El que cree todo lo es posible. Y le dice, ayuda a mi incredulidad. Le dijo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es lo que le estaba diciendo cuando le dijo, ayuda a mi incredulidad? Le estaba diciendo, dame la fe que necesito. Eso es lo que estaba diciéndole. Porque él sabe, ese hombre sabía que solo de Jesús podía venir la fe por la cual su hijo iba a ser sanado. Entonces, todo esto proviene de Dios. Por gracia, la gracia nos lleva a la fe llega, y todo esto procede de Dios, es un regalo de Dios. Y dice, no es por obras, para que nadie presuma de ello. No es por obras, para que nadie se jacte. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hay mucha gente que puede uno ver sus vidas y ve uno que no conocen de Dios, no conocen la palabra, pero son buenos. O sea, se les ve buenos, se les ve un corazón noble, ayudan a todo mundo y todo. Tratan de hacer el bien, no el mal. Tratan de hacer el bien, sí. Pero las obras agradables delante de Dios tienen que ser hechas en Cristo Jesús, porque dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando hacemos buenas obras en Cristo Jesús, esas son obras que recibe el Señor, pero las obras que hacemos fuera de Cristo Jesús, aunque sean buenas obras, pueden ser como dijo Isaías, que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, como trapos que recolectan la menstruación de la mujer. Eso es lo que dice Isaías, ¿sí? O como también, como hizo Abel y Caín. Caín ofreció también de su patio, ofreció también de la cosecha que tenía. Pero eso dice que Dios no vio con agrado, porque Abel derramó sangre. Y las obras que el Señor está recibiendo son, desde ahí estaba proyectando lo que habría de venir en Cristo Jesús, el derramamiento de sangre, y por eso fueron aceptadas los sacrificios de Abel, porque dio lo más gordo de ello y por sangre, derramamiento de sangre. Eso ya lo vimos. Entonces, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Entonces, fíjense bien, primero es la gracia, bueno, el amor de Dios, la gracia de Dios, la fe, y luego somos hechos para buenas obras. Somos hechos para eso. Todo eso tiene que derivar en algo, en buenas obras. Adelante. Gálatas 3, verso del 2 al 5. Dice, solo quiero que me respondan a esto, dice Pablo. Pablo está escribiéndole a los de la iglesia en Galacia y les está diciendo, ¿saben qué? O sea, ¿qué traen ustedes? Son creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son ustedes? ¿Tan torpes son ustedes? Porque después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir, dice Pablo, para nada? Si es que de veras fue para nada. Ahora, vean esto. Estos son creyentes de Galacia. Habían recibido por fe la salvación, el Espíritu por fe. Aquí Pablo les dice, ¿acaso recibieron la salvación por obras, por buenas obras, por cumplir la ley? Les dice, nada que ver. Entonces, si no lo recibieron cumpliendo la ley, ¿por qué ahora que son cristianos se comportan como si estuvieran obedeciendo la ley? ¿Saben una cosa? Que eso sucede muchas veces. Cambia, se mete uno en Cristo, está caminando en Cristo. ¿Saben una cosa? Es que tengo que orar, porque si no oro, y es que tengo que leer la Biblia, y es que tengo que ir a la congregación, y es que tengo que, y es que tengo que, y es una cosa pesada, 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 y tengo que, nada que ver. O sea, dice, ¿pretenden ahora ustedes perfeccionarse a ustedes mismos con esfuerzos humanos? O sea, y lo dice en un tono burlón, Pablo. ¿Saben qué? Nada que ver. Adelante. Dice, aquellos de ustedes, en Gálatas 5, verso 4, aquellos de ustedes que tratan de ser justificados por la ley, aquellos que tratan de vivir, un creyente que ya recibió la salvación por medio de la cruz, y que trata todos los días de cumplir los 10 mandamientos, por decir algo, ¿verdad? Sabemos que la ley es mucho más que eso. ¿Saben qué? Y se esfuerzan por cumplirla. Dice, han roto con Cristo porque han dejado la gracia. Han dejado la gracia. ¿Sí? La gracia no es así. ¿Sí? La gracia no es eso. Uno puede romper, ahí dice, han roto con Cristo. Y si han roto con Cristo, quiere decir que sí conocían a Cristo. ¿Sí? Han roto con Cristo. Y saben una cosa, ahí no dice que están pecando, o sea, no dice que están haciendo cosas malas ni nada, no, simplemente están tratando de ser legalistas, ¿sí? Es todo lo que están tratando. En Romanos 11, verso 6 dice, si es por gracia, si tu vida creyente como creyente es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso, la gracia no sería gracia, ¿sí? Entonces, tenemos que estar conscientes de esto. Miren, por eso pusimos el primer punto como gracia sobre gracia. Recibimos gracia para salvación, pero recibimos gracia para mantenernos en ella hasta el final de los tiempos, ¿sí? Recibimos gracia para la salvación y recibimos gracia sobre gracia. Gracia cada día para vivir una vida cristiana. De otra manera, estamos desechando la gracia, como lo vimos aquí en estos versículos. Ahora, ¿qué relación? Gracia, fe y obras. Ya lo vimos en Efesios 2, ¿verdad? Que todo lleva un orden. Primero hay gracia, la fe y obviamente después las buenas obras. En Santiago 2:17 dice esto: La fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. Así lo dice la palabra de Dios. O sea, nuestra fe tiene que tener un resultado. Hace tiempo, no sé cuándo, pero hace mucho escuché esto: si tu religión no te cambia, cambia tu religión. Si tu religión no te cambia, si tu fe que estás viviendo no te cambia, cámbiate. Porque la fe tiene que ser, es una cosa activa. La fe tiene que mostrar lo que la obra de Dios está haciendo en tu vida, ¿sí? Y si no tiene obras, está muerta. En Lucas 6, versículo 43 al 46, dice aquí: ningún árbol bueno da fruto malo. Ninguno. Ningún árbol bueno da frutas malas. Tampoco un buen fruto lo va a dar el árbol malo. El árbol malo no da buenos frutos. Da frutos malos, obviamente. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. A cada árbol se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas, ¿sí? No salen naranjas de los manzanos tampoco. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal. ¿Por qué? De lo que abunda en el corazón, habla la boca. Si es Cristo el que está habitando en tu corazón, llenando tu corazón, el Espíritu Santo llenándote, por consecuencia va a salir lo bueno. Pero si es la carne pecaminosa, la naturaleza pecaminosa, es un problema. Obviamente va a producir el fruto de la carne nada más. Dice este versículo, dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Esta es una continuación del versículo anterior, de lo que vimos ahorita. ¿Por qué me llaman entonces Señor, Señor y no hacen lo que les digo? O sea, si nosotros llamamos al Señor, a nuestro Jesucristo, le decimos que es el Señor de nuestras vidas, Él es el dueño de nuestras vidas, Él nos compró con su sangre, ya le pertenecemos a Él, y no solo nos salvó, sino que es el Señor de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué decimos Señor, mi Señor, y le cantamos Señor, y no hace lo que Él dice? No hace lo que Él dice. ¿Por qué entonces pasa esto? En Gálatas 6, versos 7 y 8, dice esto: no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hubo un hombre llamado John Knox. Era un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y estaba cerca de su muerte, ya estaba para morir. Y de una noche, durmiendo, en el sueño, dice que vio como una luz, una imagen, una luz muy fuerte, y dice: estás a punto de recibir todo lo que has merecido por tus buenas obras. Y dice que él vio eso, y que le dijo: estás a punto de recibir todo lo que has recibido por tus buenas obras. Y en ese momento que vio eso, apareció como un letrero en su mente, que dice en Corintios: ¿qué puedes dar tú que no hayas recibido? Y luego apareció Corintios, 1 Corintios 15, donde dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, se le atravesaron los versículos estos en la mente, y se despierta bien espantado y dice: ay, Señor, perdóname, a punto estuve de creerme esa tontería, no merezco nada, pero gracias que tu palabra tiene poder aún para aún en mis sueños, se apareció que no merezco nada, por la gracia de Dios soy lo que soy. En una ocasión, en un juzgado americano, juzgaron a una familia que se llaman los Rosenberg. Los Rosenberg fueron juzgados por espionaje en la época de la Guerra Fría, cuando Rusia estaba contra Estados Unidos y todo eso. Y estos Rosenberg eran una familia completa americana, pero que estaba espiando y mandándole toda la información a los rusos. Y entonces se hizo un juicio sobre los Rosenberg. Y una vez que los declararon culpables en el juicio, se para el abogado de los Rosenberg y le dice: la familia Rosenberg exige justicia. Y entonces el juez le contesta: la familia Rosenberg ha recibido la justicia que merece. Usted no está pidiendo justicia, está pidiendo misericordia. Y a este juzgado no tenemos derecho de dar misericordia. O sea, este hombre dijo: queremos justicia como si fuera. Dice: ya recibieron justicia, ¿para qué piden justicia? Ya están condenados, son culpables. Pero ¿saben qué? Usted está pidiendo otra cosa, está pidiendo misericordia, y nosotros no lo damos. ¿Saben qué? Es exactamente lo mismo. O sea, nosotros somos declarados culpables, no merecemos nada sino condenación. Pero sin embargo, Dios nos da lo que no merecemos, nos da de su gracia, nos da de la bendición que abunda a más bendición, gracia sobre gracia. ¿Sí? Dice esto, dice: el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Las últimas dos semanas he estado mucho meditando acerca de esto, miren, y créanmelo, no es la primera vez que medito en esto. Estoy plenamente convencido porque en ciertos periodos, en estos 16 años caminando con la gracia de Dios, lo he visto. Si yo no estoy metido 100% al día pensando en mi Señor, leyendo en mi Señor, escuchando en mi Señor, lo que voy a hacer es escuchar de mi carne y voy a ver todo lo que alimenta mi carne. No puedo sino caminar todos los días agarrando y metiéndome cada vez más y más y más, y es la única manera que puedo tener paz. Es la única manera que Él en mí puede producir un fruto realmente agradable a Él, porque de otra manera lo que hacemos, ¿qué es? Nos separamos de la gracia de Dios y empezamos a vivir en nuestras fuerzas una religiosidad y hacer obras bajo la ley, bajo nuestra propia justicia, para tratar de agradar a Dios porque somos creyentes. Y es una basura. Eso no es agradable delante de Dios. Y si eso se lleva a nivel pastoral, miren, yo les decía, yo no sé si le dije la vez pasada, Joyce Meyer ahorita compró un sanitario, una taza de sanitario de 240 mil pesos. 240 mil pesos su taza de sanitario que compró Joyce Meyer, una mesita que costó 40 mil pesos, un vaso que costó 19,500 pesos, un vasito. Eso es, y tiene problemas ahorita. Eso que estoy diciendo, un senador que está metió un juicio contra ella y contra otros, Benigín, contra varias gentes de ministros del evangelio, para acusarlos por la cuestión de que no están pagando los impuestos correspondientes para ese tipo de vida que están llevando, y no están pagando, y están teniendo un montón. Ahora, ustedes vayan a una librería y van a ver todos los libros de Joyce Meyer, van a ver 8 o 10 libros de Joyce Meyer, y van a ver todos los de Benigín, y van a ver todos. ¿Y saben qué? O sea, ¿no se da uno cuenta que si tiene esa clase de excusado para tal tipo de suciedad, qué va a estar hablando? O sea, ¿va a ser la verdad pura de Dios? Más contaminada, pero sutilmente contaminada. Y entonces uno cree todo así, ¡pum!, todo se lo traga, pescado con todo y espinas. Entonces, ¿saben qué? Hay demasiada basura. Y el detalle es que nosotros, lo que empezamos a recibir, es lo que va a producir un fruto a nosotros. Si es del Espíritu, va a producir para el Espíritu, pero si es de la carne, va a producir para la carne, va a producir basura, ¿sí? Hay demasiado, demasiado en el ambiente. Y tenemos que cuidarnos, porque si no nos desligamos de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, ¿sí? Ahora, hay gente que se queda únicamente con el concepto, y vamos a hablar acerca de esto, de la falsa gracia conceptual. Ya sabemos entonces que la gracia va acompañada con fe, y la fe, si se junta la gracia y la fe, produce buenas obras, fruto en la vida de la persona. Pero hay una cuestión que es nada más la gracia, así como concepto. De hecho, hay una iglesia aquí a dos cuadras que su nombre es Gracia Abundante. ¿Y qué es lo que se predica? Pues se predica que vas a tener abundantes bendiciones de dinero, abundante salud, abundante, te irá bien y tendrás muchos negocios y te irás próspero y todo. Es gracia abundante. Ok, no estoy diciendo que la gracia no sea abundante, es sobreabunda. Pero la gracia genuina es otra cosa. La gracia genuina es otra cosa que todo eso. ¿Me explico? Es mucho más que todo eso. ¿Sí? Judas 1, verso 4 dice: el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Se han infiltrado entre ustedes individuos que ya están señalados para condenación. Son impíos, impíos, pecadores. Son pecadores que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Nuestro único y soberano Señor. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta, sí, si estás oyendo de la gracia o estás oyendo otra cosa? Cuando estás oyendo una predicación y cuando estás leyendo un libro, analiza cuántas veces se habla de la cruz, cuántas veces se habla de Jesucristo, cuántas veces se habla de la obra, de la sangre derramada. Analiza cuántas veces, ¿sí? Y te vas a llevar una sorpresa. Te vas a llevar una sorpresa. Que el nombre de Jesucristo, inclusive, en una predicación completa, puedes no escucharlo ni una sola vez, ¿sí? Ok. Niegan. Entonces, hay individuos que se han infiltrado. Están ahí, dentro de las iglesias, están dentro del cristianismo. Y dice, cambian el libertinaje. En libertinaje cambian la gracia y niegan a Jesucristo. ¿Cómo la niegan? No, sí, hablan de Jesús también, pero lo niegan porque deforman el asunto de la gracia. Y entonces, nada más utilizan el concepto, pero es un concepto que falsifican. Por eso dice que es falsa gracia conceptual. Hebreos 10 dice esto: cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de dos o tres testigos. Eso era en la ley, en el Antiguo Testamento. Cualquiera que rechazara la ley tenía que morir apedreado. Tenía que morir apedreado, ¿sí? Y dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de gracia? El Espíritu de gracia, el Espíritu de gracia, la gracia de Dios en Cristo totalmente desechada, pisoteada, profanada, ¿sí? ¿Cuánto puede merecer a alguien? ¿Cuánto puede merecer a alguien así? Primera de Juan 3:9 dice esto: ninguno que haya nacido de Dios, fíjense, ninguno que realmente ha nacido de Dios practica el pecado. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de parte de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía en el capítulo 3 de Juan? Que Jesucristo le dijo, es que no es concebido por sangre ni carne, sino por el Espíritu, cuando habló con Nicodemo, ¿verdad? Entonces, la semilla de Dios que es Cristo, ha entrado en nuestras vidas y por eso no practicamos el pecado, porque hemos nacido de Dios. Dice el siguiente versículo, 1 Juan 5:18, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Fíjense nada más. Ok, todo esto. ¿Saben qué? ¿Esto quiere decir que no somos pecadores los que creemos? ¡Claro que lo somos! ¡Todos los días pecamos! Yo les aseguro que todos los días peco. Ahora, ¿pero cómo está eso? Sí, miren, Santiago dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta por pecado. Y se refiere a los pecados. O sea, tú sabes que hay cosas buenas y decides no hacerlas porque le das prioridad a algo. ¿Tú qué vas a saber si esa cosa buena que tenías que hacer? No, ni nos damos cuenta y pecamos. O sea, de que pecamos, pecamos. Pero una cosa es practicar el pecado. Otra cosa es, dice, estar en pecado. Una cosa es practicar el pecado y estar en pecado, ¿sí? No sé si les platiqué la semana pasada de un joven que está sirviendo en una congregación muy grande, en Ujieres, está sirviendo como edecán y todo eso, y les decía yo que este muchacho estaba ahí en el consultorio por una enfermedad y le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Me dice, esta semana. Y antes de esta semana, la semana anterior. Y antes, la otra semana. ¿Diferentes personas o la misma persona? Diferentes las tres. ¿Mismo sexo o diferente sexo? Mismo sexo. ¿Sí? Un hombre que estaba, un joven que estaba viviendo en homosexualidad, ¿cómo los consigues? Por internet, todos los consigo. Tengo 8 o 10 meses viviendo así. ¿Cuántos fueron los días que leíste un capítulo de la Biblia? Hace 10, 8 o 10 meses cuando empecé a hacer todo esto. ¿Cuándo es la última vez que has orado? Hace 8 o 10 meses. Sin embargo, sirve. Y me dice, inclusive me estoy pensando cambiar de Ujieres, me pienso cambiar a Ujieres de jóvenes en lugar de adultos. ¿Qué es eso? Eso es una práctica del pecado. Eso se llama así, practicar el pecado. Hay gente que quiere practicar el pecado y que le importa poco porque va y levanta manos santas y demás. Y si no explico, nada que ver. Una cosa es la práctica del pecado, una cosa es estar en pecado, estar es permanecer en él. Sabes que estás pecando, lo sigues practicando, te deleitas en el pecado y sigues viviendo en él. ¿Sabes una cosa? El cristiano no hace nada de esto. Nosotros no, ¿por qué? Porque la semilla de Dios está en nosotros. Cristo Jesús vive en nosotros por fe. Y por eso no practicamos el pecado y por eso no estamos en pecado. De que somos pecadores, sí, pero no lo practicamos. Cuando pecamos, pecamos sin darnos cuenta. Inclusive si nos diéramos cuenta y ofendemos a alguien, en ese momento el Espíritu Santo nos va a decir, ¡ey, mira lo que hiciste! Y vas a referirte a la persona y vas a decir, perdóname, la regué. Reconocemos, somos redarguidos por el Espíritu de Dios, ¿sí? Porque el que nace de Dios no vive el pecado, aborrece el pecado, ¿sí? 33 años de mi vida estuve hundido en el pecado, saboreando toda la bola de excremento que comía. ¿Cómo no voy a reconocer el pecado, por favor? No sé cuántos años cada uno de ustedes, pero todos sabemos eso y sabemos de dónde Dios nos ha sacado y sabemos lo que es la gracia. Y por eso, porque tenemos la gracia de Dios, por eso no practicamos, ¿sí? Porque Cristo nos protege y el maligno no nos agarra como ya nos tenía agarrados tantos años como esclavos de él. 2 Timoteo 3:5 dice esto. Esas gentes aparentarán ser piadosas, o sea, muy creyentes, pero su conducta va a quitarle al poder a esa muestra de piedad. Su conducta va a hablar de su piedad. Con esa gente, dice la palabra de Dios, ni te metas. Con los que se llaman cristianos y viven en pecado, ni te metas con ellos. Ni te metas con ellos. Te contaminan. Romanos 6, del 1 al 15. Este es un capítulo que tiene la esencia de la libertad del cristiano. Esta porción, esta escritura del 6, del 1 al 15, es una escritura clave del 1 al 15. Así como Efesios 2, es una lectura así que obligada de revelación de un creyente que sabe apreciar la gracia de Dios. Este capítulo y esta porción del 1 al 15 habla de nuestra victoria sobre el pecado. Y aquí habla de cómo podemos andar diariamente en buenas obras sin tener que volvernos otra vez a esclavizar en la ley ni en el pecado. Dice, ¿qué concluiremos pues? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. O sea, no podemos pensar que teniendo mucho pecado pues que nos llegue más gracia. Es una tontería pensar todo eso. Dice, nosotros que, fíjense lo que dice, nosotros que hemos muerto al pecado. Hemos muerto. ¿Cómo vamos a poder seguir viviendo en él? ¿Sí? O sea, ya, nosotros morimos al pecado. Nosotros decidimos crucificar nuestra carne con Cristo en la cruz. Y ahí renunciamos al pecado. Entonces, ¿cómo vamos a poder seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? ¿Acaso no nos damos cuenta que fuimos inmersos en toda esa sangre que derramó en esa cruz? En su sangre fuimos bautizados, en su muerte fuimos bautizados. Así es como participamos de su muerte. Bajo la muerte de la cruz es como nosotros mismos decidimos morir. Por lo tanto, mediante el bautismo, dice aquí, y está hablando también del bautismo, el agua, fuimos sepultados con Cristo en su muerte. ¿Para qué? ¿Por qué fuimos junto con Cristo muertos? Para que así como Él resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Una vida nueva. O sea, sí es cierto, vivimos en pecado, sí es cierto, cometimos las mayores, terribles cosas, pero ahora una vida nueva, en Cristo, resucitado, yo estoy resucitado, y ahora yo puedo llevar una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él, unidos con Cristo en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección, unidos con Él en todo tiempo. Y dice, continúa la palabra, este mismo versículo, dice, sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Nuestra vieja naturaleza tuvo que haber ido a la cruz junto con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Fíjense bien, no dice que nuestro cuerpo pecaminoso dejó de existir. No es cierto, ahí está. Pero perdió su poder. Perdió su poder. Tenemos la naturaleza pecaminosa, sí. Ahí está nuestro cuerpo. Está vivo, sí. Pero ya no tiene poder. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Para que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda libre del pecado. ¿Sí? El que muere queda libre del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Cristo. Si hemos muerto, pues también viviremos con Cristo. Pero primero hay que morir para poder vivir con Cristo. Sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. Y en cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense, fíjense lo que dice, considérense muertos al pecado. O sea, yo necesito considerarme que estoy muerto al pecado. Diariamente necesito recordármelo. Estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por lo tanto, dice, no permitan ustedes que el pecado reine otra vez, como ya reinaba en su vida anterior, reine otra vez en su cuerpo mortal, ni le obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Por eso digo que es diario, esto es una cosa diaria. Diario yo ofrezco todo mi ser en sacrificio vivo y agradable a Dios, que es mi culto racional, mi religión, Él es mi fe, Él es todo, ¿sí? Y todo necesitamos hacerlo diariamente. Así, de esa manera, solamente así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Solamente así, no hay otra manera, no hay otro secreto, no hay que recibir una doble unción, no hay que llegar que se le acerque el super ungido, que le dije yo te voy a pasar la triple unción de la mía, no, nada, es la única manera que vamos a poder vivir en libertad hasta el último día de nuestras vidas y llegar a los brazos amorosos de nuestro Padre diciendo, buen siervo, entra, buen siervo y fiel, ¿sí? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te muestra, entra el reposo de tu Señor. Entonces, ¿qué? Vamos a pecar, dice, y así el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué ya no tendrás dominio sobre nosotros? Porque no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. La gracia, otra vez, la gracia es el poder de Dios que se perfecciona en nuestra debilidad. La gracia es el favor no merecido de parte de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Obviamente, de ninguna manera. En la época de Pablo, el concepto de favor inmerecido, en la época de Pablo, había esto, que la gracia, entre los romanos sobre todo, era la gracia o los favores inmerecidos, o sea, el hacerle un favor a una persona sin reclamarle nada a cambio, ese favor solamente se hacía hacia los amigos muy cercanos, pero una persona no conocida, o inclusive un enemigo de los romanos, por ejemplo, no se les podía dar eso, un favor inmerecido, ¿sí? que no exigía nada a cambio. Y sin embargo, nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios, y nos dio de su gracia, ¿sí? Dice, vamos a hablar, ok, estamos hablando de gracia, pero tiene que haber una forma práctica de la gracia. Dice aquí en 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieres, dice Pablo, que yo vaya a verlos con un látigo o que vaya a verlos con amor y un espíritu apacible? ¿Sabes lo que le está diciendo Pablo a los corintios? O sea, el reino de Dios, si el reino de Dios está en tu vida, O sea, estos versículos a veces los usamos para poder, milagros, señales, sanidades. Yo no estoy diciendo que eso no haga el Señor, sí lo hace. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un poder que transforma vidas, de un poder que cambia, de un poder que mantiene a una persona. Y Pablo le dice, ok, ¿saben qué? Está bien de palabras. Ustedes conocen las palabras, yo conozco la palabra. ¿Sí? ¿Cómo quiere que vaya a verlos? ¿Con un látigo? O sea, su conducta habla que el poder de la gracia de Dios no está en ustedes. ¿Quieren que vaya con un látigo? Están viviendo en la ley, están viviendo sus propias justicias, en sus obras muertas, le llama Pablo. Y dice, o prefieres mejor que vaya con amor y con un espíritu apacible, únicamente para ver lo que la gracia de Dios hace a través de sus vidas. Las buenas obras que nacen de un corazón realmente sujeto al Señorío de Cristo. ¿Sí? ¿Cómo quieren? ¿Qué opción tienen? Y les da. Ahora, Filipenses 2, versículo 12, dice, queridos hermanos, como han obedecido ustedes siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Fíjense, Pablo, ¿cómo les habla a los filipenses? Les habla diferente que a los corintios. Como yo sé que ustedes han obedecido siempre, aunque esté lejos, ahora mucho más en mi ausencia, vivan su salvación con temor y temblor. O sea, vivir nuestra salvación con temor y temblor es diario. No es una cuestión de que yo cada domingo cuando voy a escuchar la palabra de Dios, o cuando prendo la tele, cuando leo un libro, es cuando me acuerdo de mi salvación. No, diario, con temor y temblor. Es un tesoro. La gracia de Dios es un tesoro. Pero ¿saben una cosa? Es muy frágil. Es un tesoro, pero es un tesoro frágil. Si lo descuidamos, ¿sí? Si lo descuidamos, se rompe, ¿sí? Se rompe. Y dice, Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. La buena voluntad de Dios en cada uno de nosotros se cumple. Las buenas obras para las cuales Él nos preparó desde antes de la fundación del mundo se cumplen por su gracia. Pero en nosotros, que somos sensibles como hijos de Dios, al poder de Dios. En Efesios 5 dice esto: ustedes pueden estar seguros que nadie que sea avaro, avaro es alguien que está nomás que el puro billete para acá, nadie que sea avaro, o sea, que ama el dinero, que adora el dinero, que el dinero es lo máximo. Por eso dice, un idólatra, nadie que sea avaro es un idólatra, ninguno que sea inmoral, o sea, que anden en falsa moralidad, en pecado sexual y todo tipo de inmoralidad, o cualquier impuro, nadie tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por eso viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no sean cómplices de ellos. Déjenme platicarles algo sobre esto, sobre este versículo. Una vez salí del consultorio, en la noche, y en la esquina de la banqueta, en la esquina de ahí de mi consultorio, de la cuadra, pasé yo, y entonces un hombre que estaba esperando un carro, de repente me dice, disculpe, ¿tiene unos momentos para hablarme de Cristo? Yo no lo conocía, yo no sabía quién era. ¿Tiene unos momentos para hablarme de Cristo? Y le dije, claro, no unos momentos, del tiempo que sea necesario. Ven, pásale a mi consultorio. Me dice, no, aquí me puedo hablar. Sí te puedo hablar aquí, pero prefiero mejor que estés sentado porque no te voy a hablar un momento. Tú a lo mejor dices, porque estar esperando que nada más llegue el carro y ya. No. Si vamos a hablar, vamos a hablar en forma. Vente a mi consultorio, pásale a mi oficina, no tengo paciente ahorita. Y entonces le digo, pasa. Y ya lo convencí y ya entra y se mete. Ahora, una persona que se veía bien, normal, es más, se veía una persona pues preparada, de alguna manera, ya cuando se sienta y todo, en lugar de que yo le hablara de Cristo, él empezó a hablarme a mí. Y empezó a decirme que él era un, creo que ingeniero, me parece, porque esto fue hace unos 4 años o 3 años que pasó eso, que era un ingeniero o no sé qué, y la cuestión es que no solo que tenía esa profesión, sino que además había hecho instituto bíblico y que era un pastor de instituto, y que había pastoreado no sé cuántos años una iglesia, y que además, no solo eso, sino a nivel estatal había sido el presidente, y no solo a nivel estatal, sino que a nivel nacional había sido presidente de toda la iglesia, de esa denominación, había sido el presidente nacional durante muchos años. Pero la cuestión es nada más que él estaba en esos puntos y en esos estratos tan altos de la religión y todo. Pero la cuestión es que él tenía un problema que dice: nunca he podido dejar. Es el alcohol y las mujeres. Nunca lo he podido dejar, fíjense nada más. Y entonces dice: la cosa es que yo sé que esto me sucede, pero como sé que soy salvo, como sé que yo soy un hijo de Dios, y la cuestión es que esto me tiene engañado, sí, todo, pero me estaba hable, yo en ningún momento había abierto la boca. Y entonces yo dije: me está presumiendo todo lo que es o lo que ha sido. Y entonces cuando me está hablando todas esas cosas, me dice, y no quiero dejar de hablar yo, porque si usted abre la boca, sé que me voy a poner a llorar aquí. O sea, yo no quiero dejarlo hablar a usted. Me había pedido que le hablara de Cristo. Se metió al consultorio y no paraba de hablar. No me dejó hablar nada más que pa. Y no sé por qué. Yo sé que si abre me va a hacer llorar. Y entonces ya cuando yo ya le agarré, ya que nomás vi que de repente le bajaba el tono a la... Le dije: okay, ya, ¿me toca a mí o todavía no? Y ya. O sea, pero la cuestión es que decía: es que yo sé que como quiera, soy un hijo de Dios y todo. Dice aquí: ustedes pueden estar seguros que si están viviendo en inmoralidad, no tendrán herencia en el reino de Cristo ni de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Yo no sé quién lo convenció a este hombre, que como quiera, no importa lo que hiciera, como quiera iba a llegar al cielo. Es una argumentación vana, porque por estas cosas viene el castigo de Dios sobre los que viven ¿en qué? En desobediencia. Cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, estamos viviendo en la gracia de Dios, y por esa gracia somos obedientes. Por eso dice que Él produce en nosotros el querer como el hacer, su buena voluntad. Así que dice: no sean ustedes cómplices de ellos. Yo podía decirle, después de que me dejó hablar, yo podía decirle: tienes razón, eres un hijo de Dios, no te pasa nada. ¿Sabes qué? Pobrecito de ti, tú sigue así. Dice: usted ha de creer que yo vengo ahorita borracho, pero no estoy borracho. Me tomé nada más dos cervezas en el bar que hay aquí a dos cuadras. Y yo no sé por qué vine a tomar el carro aquí, porque yo siempre lo tomo de aquel lado, pegado al bar. Pero bueno, vine aquí, y yo sé que si vine aquí es porque Dios me trajo. Digo: ok, está bien, déjame decirte para qué Dios te trajo. Y le dije: conociste la gracia, conociste el amor de Dios, y has desechado la gracia, has desechado el amor de Dios, y Dios te ha desechado a ti. No eres más que una persona que si hoy se muere, se va al infierno. No queda otra. O sea, no has sabido que la gracia de Dios te vino a romper el yugo de esclavitud que había sobre tu vida en el pecado. Y tú dices que sigues teniendo ese problema. ¿Sabes por qué? Porque no has sabido conocer que la gracia tiene el poder para hacer lo que tú no has podido hacer. O sea, el pecado es la única manera de tratarlo, con la gracia. La gracia es el único poder que nos libera del pecado, ¿sí? Pero este hombre había desechado la gracia y siguió viviendo en sus propias justicias. Y como era pastor, y como era presidente nacional, y como fue todo lo que él ya era reconocido y todo, mujeres le sobraban entre las mismas hermanitas de la impiedad, hermanitas de la iniquidad, hermanitas del pecado, ¿sí? Porque hay mucho de eso también. ¿Sí? Entonces nada que ver. Dice aquí: ninguno que haya nacido de Dios, 1 Juan 3:9, practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. No practicar el pecado. Y este hombre estaba practicando el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Que dónde estaba la semilla? No existía semilla, tenía títulos, tenía todo lo que sea reconocimientos públicos, pero simplemente no existía la gracia sobre su vida. ¿Y qué necesitaba él? Arrepentimiento, y venir a la cruz y tomar la gracia y entender que la gracia lo libra del poder del pecado sobre su vida. Santiago 1, verso 21 y 22 dice esto: por eso, despójense ustedes, dice aquí la palabra, despójense, quítense ustedes toda inmundicia y maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ok, entonces hay que estar quitando la basura. De repente hay contaminación, hay que quitar la basura, llegar delante del Señor y pedirle perdón, porque esa basura, si se está acumulando, impide que la palabra llegue y se siembre. Este muchacho que les dije ahorita, tenía 10 meses así. Le dije, antes, cuando tú recibiste la palabra de Dios, inmediatamente se me quitó la homosexualidad. Durante casi 2 años estuve sin nada, ninguna relación ni nada, ni pornografía ni nada. Pero después de 2 años, en algún momento, empezó poco a poquito la basura a entrar, a bloquear que la palabra fuera sembrada, y terminó por dejar la palabra, dejar la oración. No dejó la iglesia porque lo hacía sentirse bien, ¿verdad? Sentirse como que todavía era salvo, igual que este otro hombre. Pero al final de cuentas vivía atado al pecado otra vez. Atado al pecado, había desechado. ¿Por qué? Porque no se despojó de toda inmundicia. ¿Sí? ¿Okay? Y eso es posible para cualquiera de nosotros. El detalle es esto. El detalle es que la vida práctica del cristiano es posible únicamente por la gracia. Solo por la gracia. Solo por Él en mí haciendo las cosas. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y lo que yo hago, no lo hago yo, sino la gracia de Dios en mí. Eso es lo que dice la palabra. Y las buenas obras que podamos hacer, cuando vienen de parte de Dios, eso produce al Señor, es fruto para el Señor. Pero nosotros podemos caer en hacer buenas obras únicamente para tapar, ¿sí?, nuestras propias pecaminosidades e inmundicias. Y sabe una cosa, es pura basura eso. Aunque sean buenas obras también, aparentemente, porque son obras muertas, ¿ok? Entonces, hoy hemos visto este aspecto de la gracia. Solamente por la gracia podemos vivir en buenas obras. ¿Y saben qué? Podemos vivir en buenas obras solamente que nos despojemos y nos limpiemos y desechemos las malas obras derivadas de la conducta pecaminosa natural de nosotros, ¿sí? Así que, pues que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a hacer esto y a vivir en esto, a vivir en su gracia. ¿Pueden cerrarme atrás, por favor?
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.